Hoy hay que hablar del plan de ahorro energético aprobado por el gobierno de Sánchez. Mientras se está en marcha el plazo para que el martes entren en vigor las medidas, no dejan de crecer los detractores. Están las comunidades que se rebelan y luego están también aquellos particulares que se ven afectados y que todavía no saben qué es lo que van a hacer o cómo lo van a hacer para cumplir ese decreto. Aquí hay una cuestión previa. Cuantos más presidentes autonómicos se muestren contrarios al plan de Sánchez, más va a presentarse él como el héroe que viene a salvarnos. Es más, esa pelea le sirve para desviar la atención de lo fundamental. Y lo esencial es que el precio de la electricidad sigue disparado y por encima de los 250 euros el megavatio hora. Y es también esencial que estamos hablando de medidas a corto plazo, que no miran al futuro, incluyendo alternativas energéticas, que no nos hagan depender tanto de un gas que ahora mismo escasea y a la vista está, es muy caro. En cuanto a las comunidades que se rebelan, pues ahí está Madrid. Nos contaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid aquí en Herrera en COPE que en ningún caso se declaran insumisos. No les ha gustado el ordeno y mando sin consensuar ese decreto y creen que hay aspectos que invaden competencias. Todo lo que están estudiando ahora, nos decía Enrique Osorio, y es lo que van a recurrir al Constitucional si es que ven ciudadanos que se vean perjudicados por un decreto que no se ajusta al actual sistema normativo.
Lo que tenemos que analizar es si esos títulos que el Estado invoca para meterse de esa manera, ¿no?, en la vida de las comunidades autónomas y de los comerciantes y de los ciudadanos son suficientes para que sean de carácter básico. Y luego estamos analizando todo por si tuviera más defectos. Pero la clave es esa.
Pues por decir todo esto y apuntar que no cuenten con inspectores de la comunidad para vigilar cada comercio, cada restaurante o cada oficina, buena parte del gabinete de Sánchez salió en tromba. Y los argumentos fueron muy parecidos. Esto ya saben cómo va. Ante una crisis o un tema polémico, mandan el argumentario y todos a repetirlo como loros. Dijeron que Madrid era insolidaria. Bueno, Madrid no. Que Ayuso era insolidaria, negacionista, egoísta. Y casposa. También dijeron que Isabel Díaz Ayuso era casposa. ¿Cuál es el problema con el que se han encontrado ahora en el gobierno de Sánchez? Que no solo es Madrid, que hay más comunidades que ponen peros a ese decreto. Y no todas están gobernadas por el Partido Popular. Hay dos del PP que se lo están pensando y lo están estudiando, como son Murcia y Castilla y León. Pero hay una que se ha manifestado con argumentos muy similares a los que ha dado el Ejecutivo de Ayuso. Si no, escuchen a Arantxa Tapia, que es consejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
Nuestras ciudades tienen que ser seguras. Hemos dado muchos pasos en que la iluminación garantice la seguridad de las personas que estamos en la calle, sobre todo el de las mujeres. Tenemos que conseguir que esa iluminación sea suficiente y que al mismo tiempo podamos ahorrar, sin ninguna duda.
Esto ya no lo dice Madrid. Es una consejera del gobierno de Íñigo Urkullu. Dijo que ellos tienen ya su plan de ahorro y que no esperen que vayan a mandar a los agentes de la Ertzaintza a mirar los termómetros de las tiendas y de los restaurantes. Está claro que los agentes de la Policía Autonómica Vasca tienen cosas mucho más importantes que hacer. Los ministros de Sánchez tuvieron todo el día para salir como clones y decir a Íñigo Urkullu que es un insolidario, que es un egoísta, o que es un negacionista, pero no. El PNV es socio prioritario del gobierno para aprobar presupuestos y seguir en Moncloa, y no conviene molestarle en exceso. Además, cuando Sánchez ha encendido el modo campaña, vende mucho más cargar contra Ayuso. No se escucharon palabras gruesas ni contra Urkullu, ni contra el PNV, y sí entraron en generalidades, como hizo el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López.
Las leyes en democracia se cumplen, punto. Que no cumplir o dar libertad, como dijo ayer el portavoz del Partido Popular, para cumplir o no este decreto, es simplemente dar impunidad para cometer un delito. No es libertad.
Solo señalan al PP. Y sí, volvemos a ese debate de las leyes están para cumplirlas. Pero en todos los escenarios, en todos los lugares, ¿verdad? También en Cataluña, con esas reiteradas sentencias que obligan a impartir al menos el 25% de las clases en español. Pues al margen del pulso y el debate político, está la realidad a la que se van a tener que enfrentar muchos comercios, muchos restaurantes, a partir del martes. El decreto no distingue entre Sevilla y Santander, entre Oviedo y Córdoba. Es una norma para todos igual, sin analizar las singularidades que tiene cada región de España en cuanto al tiempo. Los que han hecho la prueba de poner el aire acondicionado a 27 grados en esas ciudades donde la máxima viene superando casi cada día desde mayo los 40 grados, han comprobado que a 27 grados es ineficaz para conseguir una climatización óptima. Y luego están también las quejas de los que tienen que cambiar su puerta por una automática para que solo permanezca abierta cuando tiene que entrar o salir alguien. Que vayan preparando cartera, porque su precio puede llegar a los 3.500 euros. Lo contaba COPE Rafael Fernández, que tiene una empresa dedicada a este tipo de puertas.
Históricamente la imagen de la tienda era primordial, luego esto cambió con la accesibilidad y el ahorro energético siempre se ha mantenido ahí. Ahora creemos que con este nuevo Real Decreto el tema del ahorro energético y los edificios sostenibles pues va a ser lo que va a hacer que este sector pueda verse beneficiado con esta nueva medida.
Bueno, beneficiado en cuanto a la climatización, pero esta nueva puerta se la tendrá que costear el propietario del establecimiento en cuestión, al que el gobierno obliga a cambiarla. Hay otro asunto en este jueves que continúa marcando la actualidad. Es el tema de los pinchazos a mujeres en discotecas. Y aquí, en este tema, sigue habiendo más dudas que certezas. Primero porque, a pesar de que hay decenas de denuncias, no ha trascendido ninguna detención. Segundo, porque no hay constancia de que detrás de esos pinchazos haya agresiones sexuales o robos a las jóvenes. Y tercero, porque ahora mismo no se ha podido confirmar la presencia de sustancias químicas en el organismo de las mujeres que han presentado denuncia. No consta ningún pinchazo de sumisión química, lo que complica también el trabajo de los investigadores. Hay dos casos que sí que tienen una particularidad, y es el de una niña de 13 años en Gijón, a la que se detectó éxtasis líquido, y otro caso de una turista francesa en Málaga hace ya casi un mes. Este es un fenómeno que tiempo atrás ha generado mucha alarma en Francia y en Reino Unido, y por eso desde la Policía Nacional y también desde las policías autonómicas como los Mossos o la Ertzaintza están intentando aclararlo cuanto antes. No sería bueno que se creara una alerta injustificada, pero para ello hay que saber quién está detrás, cómo y por qué. Se ha apuntado al efecto contagio, a modo de gamberrada, aunque tenga más de delictivo que de gamberrada. Se ha apuntado también a un reto viral, sin que detrás haya ese objetivo de la sumisión química. Se baraja también la posibilidad de que estén intentando generar pánico, porque sí, con pinchazos o con una aguja o con un alfiler, sin más. Y luego hay una cuestión que apuntaba aquí en Hernán Cope Esperanza López, que es forense en el Instituto de Medicina Legal de Málaga. Ha escrito una guía informativa sobre la sumisión química destinada a jóvenes y adolescentes. Y le preguntábamos por qué no se ha detectado ninguna sustancia química en el organismo de esos jóvenes, de esas jóvenes, que aseguran haber recibido un pinchazo. Pues aquí también se abren varias hipótesis. La primera es que directamente no hayan logrado inocular nada, que todo se limite al pinchazo. La segunda es que si tiene esa sustancia, que se han logrado inocular, tenga un efecto tan corto que cuando le hacen la prueba en el hospital haya desaparecido. Y la tercera la apuntaba también esta médico forense del Instituto de Medicina Legal de Málaga.
Habrá que investigar cuáles son los motivos, si en efecto no ha habido ninguna sustancia o si son sustancias que hasta ahora son desconocidas, que no tenemos los métodos de detección todavía adecuados o si estamos buscando unas sustancias que no son las que se están usando.
Ese es el dibujo de lo que puede estar detrás de estos pinchazos, porque los hechos ya te los hemos contado y forman parte de la denuncia. Mujeres que están en fiestas, en discotecas y que notan un pinchazo. A partir de ahí aparecen una serie de síntomas como mareos, desorientación y falta de recuerdos, pero no en todas las que han denunciado. Así que vamos a estar atentos a este asunto, porque lo que no conviene es alarmar ni asustar sin motivo a las mujeres, sobre todo si estamos ante una broma, que ya me dirán qué tiene de broma esto, lo de pinchar a mujeres con un alfiler para sembrar el terror, si es así que se aclare. Y si es con el objetivo de la sumisión química, que se detengan a los responsables.